Llegó el día.
Buongiorno.
Llegó el día.
Llegó el día, sí.
Llegó el día. El día es el domingo, pero hoy día llegó el día del último día, el día en que no hay campaña, el día en que teóricamente los candidatos descansan, el día en que finalmente entramos ya en la cuarentena o en capilla o como quiera llamársele a esta situación, a la elección presidencial del próximo domingo. Una elección que es mucho más que presidencial, es una elección parlamentaria. En algunos lugares se eligen senadores y diputados, en otros solamente diputados, en todas partes se eligen consejeros regionales. ¿Qué se juega en esta elección? Bueno, se juegan muchas cosas. Se juega la percepción de algunos, que la derecha, ya sea por la derecha y la centroderecha, ya sea por las votaciones que obtengan José Antonio Kast y las votaciones que obtenga Sebastián Piñera, probablemente está bordeando el 50%, está superando el 50% de la votación en una primera vuelta, lo que no había ocurrido en ninguna oportunidad, digamos. En un minuto, además, en el que las campañas se han polarizado mucho respecto a que si se es de un lado, no se es de otro, digamos, y ese punto de intersección, o como decía ayer Matías del Río, que en una conversación que teníamos acordándonos de la teoría conjunto, esa área churada que uno podía encontrar, no, es decir, la intersección de conjuntos que uno podía encontrar entre el mundo de la izquierda y el mundo de la derecha en la época de la Concertación era importante. O sea, si uno ponía los dos conjuntos y los cruzaba, se encontraba con que había un área común importante. Esa área común, yo creo que en rigor todavía existe.
Sí.
El punto práctico es que en la campaña se ha separado y se ha querido convertir en un conjunto vacío, o en un conjunto inexistente más bien. Ni siquiera en un conjunto vacío, en un conjunto inexistente. Esa lógica es la que ha permeado esta campaña. Entonces, desde esa perspectiva, es mi particular punto de vista, lo que nos vamos a enfrentar, dado la lógica en que se planteó la elección, lo que nos vamos a enfrentar es una suerte de plebiscito respecto a qué tipo de modelo de desarrollo queremos. Y si nos encontramos con la sorpresa que la derecha obtiene el 50%, que la Carolina Goic obtiene un porcentaje X, digamos, hablando desde los moderados, y podemos llegar a que, no sé, el 60% de Chile vote moderado, vote moderación más que moderado, vote moderación, nos vamos a encontrar con, yo creo, una parte importante de la clase política chilena va a tener que reformularse y va a tener que plantearse, lo ha dicho Carlos Peña, lo han dicho muchos columnistas, van a tener que plantearse si efectivamente no estaban equivocados al denostar lo que se ha convertido en el Chilean Way of Life, y lo digo en inglés de Adrea, porque finalmente tiene un poco de eso, tiene un poco de una imitación a una sociedad consumista, de acuerdo, pero es finalmente lo que la gente está decidiendo, porque la gente toma decisiones individuales y no, en mi particular opinión, como se mira desde el mundo de la extrema izquierda, llevadas como un rebaño y obligadas por la lógica del mercado a vivir de una determinada manera. Tengo la impresión que eso es lo que se juega, eso se juega en la elección presidencial, se va a jugar muy importantemente en la elección parlamentaria, aunque vamos a tener una elección parlamentaria que si con el sistema binominal la opinión ciudadana se distorsionaba, con el sistema proporcional corregido, ya tengo la impresión que no avanzamos mucho en esa dirección. De hecho, el poder de los partidos sigue siendo muy relevante, pero me estoy saliendo del tema de fondo. Por lo tanto, creo que el análisis fuerte hay que hacerlo en la votación presidencial. Y queda poco para salir de la duda, así que...
El bosque se ve distinto desde arriba, desde esas fotos que saca Google.
Claro, cuando uno, o de un dron.
O de un dron hoy día, claro, o cuando uno lo vive. Nosotros vivimos en este bosque, por lo tanto, creo que dramatizamos un poco lo que está en juego el domingo, y es natural que así sea, tampoco quiero ser autoflagelante.
Sí, sí, sí.
Eso le puede pasar a cualquier sociedad, eso le pasa a cada familia cuando tiene un problema, vive dentro de su problema. Yo creo que el domingo no se juegan tantas cosas. Yo creo que el domingo no está en juego el modelo de sociedad. Yo creo que el domingo está en juego algunos matices importantes.
Déjame hacerte un punto. No, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo creo que no está en juego. Porque la sociedad chilena no lo tiene en juego.
No lo tiene en juego.
No, si lo que está en juego es la forma como que una parte de la izquierda mira este modelo.
Sí. Yo creo incluso que las élites, que si miramos solamente el conjunto de las élites como el universo para este análisis... Tampoco es dramática la diferencia. Vamos a ver, porque los incentivos de campaña, Nico, son distintos al momento que tú tienes que gobernar. Yo reconozco que Bachelet 2 tuvo más coincidencia en lo que dijo en campaña que lo que hizo o intentó hacer en su gobierno, pero en lo general, yo creo que sobre todo los incentivos que tiene ahora Guillé, por ejemplo, una eventualidad que él ganara, ¿no sería retroceder y echar a andar la retroexcavadora, para usar esa maldita caricatura?
Sí.
Sino más bien Y lo vamos a ver en el paso en primera y segunda vuelta en los grupos de Guille. ¿A quién va a convocar Guille? Guille va a convocar probablemente a los más moderados, probablemente va a convocar, y el Partido Comunista, ya vimos el otro día que Juan Andrés Lago, que no, él no es un zafado ni mucho menos, pero es un tipo que está en los límites de la nueva mayoría, está en el Partido Comunista, de hecho. Y ya tuvo algunos encontrones cuando alguien dijo, bueno, para la segunda vuelta se necesita que vuelva un poco la Concertación. Y él dijo inmediatamente, la Concertación se murió, o es pasado,
ya no existe, claro.
O se terminó. Y ahí se empezó a producir una primera discusión. Por lo tanto, y además que algo nosotros conocemos a Alejandro Guillé, él no es un zafao, él no es un extremista. Lo que pasa es que las campañas te llevan a querer competir un día, ser más que este, más que el otro, competir en determinados terrenos con algunos otros contendores. Por lo tanto, creo que no se juega al país, no se juega al modelo de mercado, son matices importantes sobre temas relevantes, sí, e incluso en la élite no tendríamos unos gobiernos muy extremos. Lo que yo creo que el domingo es interesante ver para el mapa político, y esto sí que es para los que les gusta este tema,
sí,
que es lo que va a ocurrir esa noche. Como decíamos con un amigo ayer, la Democracia Cristiana, por ejemplo, ya pidió un Uber. Lo que no sabemos para dónde va. Si ese Uber va a...
¿Y para dónde, Cabify.
¿Para dónde? Si va, algunos se van a subir, no, pero, para ir a donde Guillé, otros se van a ir para la casa, otros se van a quedar ahí nomás.
Yo creo que va a pasar de todo eso.
Claro, pero por ejemplo, ¿qué va a pasar si es que la gran mayoría de los demócratas cristianos se van al comando de Guillé? ¿Carolina Goich va a quedar sola? ¿Alguien la va a apañar? El mono que le llamamos en la tele. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el mono?
Va a ser el mono el domingo en la noche, claro.
Las caras. Ese tipo de cosas van el domingo. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio? ¿Qué va a hacer Beatriz Sánchez? Beatriz Sánchez, que ya va a perder la adherencia, esos pegamentos que empiezan a perder adherencia, que tú lo tocas tantas veces que ya no pega bien.
El día
Beatriz
después...
Sánchez deja de ser candidata y no va a tener la misma adherencia con el Frente Amplio. ¿Cómo va a ser tratada ella? ¿Cómo va a posicionarse en una situación de liderazgo? Bueno,
el día después de cada uno de los candidatos va a ser bien interesante, ¿eh? Porque claramente van a ser muy, muy, muy distintos. Algunos van a tener que manejar con cuidado la adrenalina para que no les venga un bajón, ¿cierto? Porque es irremediable eso. Y van a tener que saber administrar, ¿verdad?, las dosis de calma y el bajón que les va a venir. No solamente va a ser un bajón de agotamiento físico, sino que también reflexivo, claro. Anímico. Y se los digo de verdad, así súper en buena y con todo el cariño del mundo. Yo creo que hay que cuidarse de ese bajón. Hay que cuidarse de ese bajón porque más de alguno se va a sentir usado. Más de alguno se va a sentir pasado a llevar, más de alguno, y estoy pensando fundamentalmente, y esto no tiene nada que ver con la condición de mujeres, pero lamentablemente creo que en el caso de las dos mujeres candidatas, Carolina Goich y Beatriz Sánchez, ese mal va a ser mayor. No porque sean mujeres.
Esas dos mujeres están en empresas colectivas.
Sí, pues.
Navarro y Artés están en empresas marginales.
Están en empresas marginales y ellas dos pusieron la cara.
Meo y Cass están en empresas personales.
También.
Ellas están en empresas colectivas.
Están en empresas colectivas y salieron a colocar la cara y a colocar su capital, ¿verdad? Por esas empresas colectivas. Porque a mí no me cabe ninguna duda de que las dos lo hicieron en ese sentido. Ninguna hizo una carrera personalista. Las dos se la jugaron por un proyecto. Las dos se la jugaron por salvar algo, en el caso de Carolina Goich, evidentemente así, en el caso de Beatriz Sánchez, le prestó ropa a un proyecto, le prestó su ropa profesional, porque la Beatriz Sánchez colocó su carrera por delante, o por detrás, digamos, ¿verdad?
Sí,
o sea, renunció a su carrera de periodista en favor de esto, y ella lo ha dicho muchas veces, ella tiene claro que no puede, no va a volver al periodismo. Sacrificó su profesión, sí, en el fondo, ¿verdad? Y le prestó ropa al Frente Amplio, y el Frente Amplio de a poquito le ha ido quitando el apoyo, el entusiasta apoyo inicial, se lo ha ido quitando.
¿Ah? Pierde adherencia.
Pierde adherencia, claro, pero es que la van dejando sola, y yo te aseguro que en una semana más Beatriz Sánchez se va a mirar al espejo y decir, chuta, ¿en qué me metí? ¿Para qué hice esto? Ojalá no lo haga y saque buenas lecciones, de verdad, o sea, yo creo que es lo deseable, pero creo, lamentablemente, insisto en que creo que las dos mujeres candidatas en este caso son las que van a ser víctimas mayormente de esta cuestión. Navarro y Artés, yo creo que tienen que sacar las cuentas y quedarse en su casa tranquilo y quedarse en su casa. Alejandro Guillé, bueno, Nicolás lo escribía bien en una columna en la Tercera, ayer salía, ¿no es cierto?
Ayer.
Tiene varias opciones, tiene varios caminos, y una es perfectamente transformarse en un líder de la oposición, si es que quisiera seguir haciendo pega política activísima, y no profitar del asiento en el Senado solamente, digamos, ¿verdad? Y en el caso de Sebastián Piñera, yo lo digo también, yo hoy día en una columna en la Tercera, yo creo que Sebastián Piñera tiene que mandar señas muy, muy rápidamente de para dónde va a inclinar la balanza, para poder ganarse los votos de segunda vuelta. Yo creo que el análisis que se haga de y es perfectamente estimable, ¿verdad? ¿Cuánta gente que votó antes Concertación se pasó a votar por Piñera en primera y luego en segunda vuelta? Sí. Es un análisis que le va a permitir a Piñera tomar decisiones con mucha más facilidad en el sentido de hacia dónde tiene que girar la balanza. Y esa balanza, el diálogo venido siendo en campaña, ¿verdad? Cuando habla de Patricio Elwin, cuando habla de la transición, de la segunda transición, etcétera, etcétera, es bastante evidente que la va a tirar un poquito, la va a girar un poquito hacia el centro y hacia la centro izquierda. ¿Para qué? Para fortalecer el proyecto por el cual Piñera tiene que jugársela, que es generar una especie de nueva concertación de la centro-derecha. Va a tener que sacudirse de mucha gente, no lo va a poder hacer al tiro, porque no, tiene que instalar el gobierno primero, necesita a la UDI completa, incluyendo a Jacqueline Van Rysselberghe y compañía en el minuto número uno, pero a poco andar va a poder empezar también a girar un poco y eventualmente a dejar a grupos de personas afuera. Es una tremenda oportunidad de lavarle finalmente la cara de todas las cosas que sigue teniendo pegadas, digamos, la derecha, en lo valórico, en el acervo pinochetista, en lo dogmático, en lo económico, etcétera. Todo eso se puede limpiar.
¿Sabes qué? Creo que se juega Sebastián Piñera a partir de las 8:30 de la noche de este domingo. ¿Dónde ya se va a saber?
Más o menos sea esa hora ya.
Ese día se juega la posibilidad de reelegir un segundo periodo de la derecha. Es ese día donde empieza a cimentar y donde pone la primera piedra de un eventual segundo periodo. No de él, porque la Constitución no lo permite, pero de un segundo. Y esto, valga la analogía, de Argentina. Se lo escuché a un jefe de gabinete de Macri, casualmente, cuando vino a Chile, recién asumido, uno de sus ministros, y un jefe de gabinete menor decía: nosotros no estamos para estos 4 años, nuestra meta es ser capaz de reelegirnos. El cambio social que nosotros queremos lograr no se hace en 4 años, se hace en 8. La derecha no se elige, con dificultad se elige en Latinoamérica, o en Chile por lo menos.
¿Y reelegirse?
Entonces reelegirse sí que es un hito. Sebastián Piñera empieza a generar las posibilidades de reelección a un segundo periodo de la derecha este domingo en la noche. El cómo convoca votantes que no estuvieron con él la primera vuelta a la segunda vuelta. De allí cómo va generándose el gobierno que él quiere asumir desde marzo y cuán temprano empieza a hacer política. Eso fue lo que marcó su gobierno. El problema de su gobierno es que hizo política muy tarde y ahora creo que Piñera aprendió, porque es un hombre inteligente, aprendió que esto, casualmente, esto se trata de política.
Oye, eso es lo que digo yo también, que tiene que también luego mandar señales de a quién va a ungir, pensando en el segundo, en los próximos 4 años.
Y en ese sentido,
yo creo que es Andrés Alamán.
Uno de los momentos más... ¿Sí?
Sí. Y yo creo que Sebastián Piñera ha dado señas de eso también.
Puede ser. Oye, yo en ese sentido yo recuerdo los momentos más sublimes de la política chilena. Me acuerdo para la primera vuelta de la elección presidencial del 99, todo el mundo...
Lagos Lavín.
Se provoca la segunda vuelta que nadie esperaba que ocurriera. Y no solo eso, sino que la diferencia es...
110.000 votos.
Es prácticamente eso. Nada. Y se produce una euforia total. Yo me acuerdo que estaba en un entorno en ese entonces, estaba en la sede Joaquín Lavín, trabajando por supuesto, pero a ver, estaba en un entorno de gente estaba con gente de muy, muy partidaria de Lavín, que estaba muy, 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 pero ya eufórico, y escucho el discurso de Lagos diciendo: hemos escuchado a la gente. Para mí fue un momento sublime en la política chilena. En ese minuto yo dije: muchachos, no las tienen todas consigo, tienen pocas posibilidades reales, porque el giro que va a dar Lago va a generar un cambio. Y bueno, y así ocurrió. Igual la elección finalmente fue apretada, pero así ocurrió. Oye, en todo caso, podemos dormir tranquilos porque Meo dijo que se queda en política y Navarro anunció candidatura para el 2021. Así que podemos dormir tranquilos.
Meo, yo siento que está en la misma posición que están los cantantes que están 2 años en gira y entran al estudio para grabar un nuevo disco. Y después salen a cantar el nuevo disco. Meo está acopiando material para salir de gira. Ese es un artista. Es un charlista profesional, es un candidato profesional. Desde aquí se va a las universidades, se va a centros de estudios, gira por Latinoamérica, lo invitan a Europa, cuenta la historia de sus tres. No lo digo peyorativamente, en eso se ha convertido. Es cineasta, hijo de guerrillero, casado con rostro de televisión, 42 años y tres campañas presidenciales, exdiputado. Y esto es una historia que él cuenta de liderazgo joven en política, de lo cual ha trabajado en los últimos 12 años. Yo no lo veo. Y los desafíos, las puestas en escena. A ti, Sebastián, a ti te hablo, le decía anoche. No sé si lo vieron.
Sí.
No te tengo miedo. Cosas muy teatrales, porque está construyendo este personaje que se transforma en...
Y además, dado que hay una reescalada judicial en contra de él, probablemente él también está pensando en ese escenario, digamos. Acuérdate que se autorizó a abrir sus cuentas corrientes, también está preparándose para ese escenario. Entonces, el no te tengo miedo es porque Piñera, como me tiene miedo, me va a salir a perseguir, y el que me está persiguiendo no es el fiscal, sino que es Piñera. Bueno, está bien. Ahora, duermo tranquilo porque sé que Alejandro Navarro va a ser candidato el 2021, o sea, voy a tener por quién votar el 2021.
Profertés te tiene preocupado, tío. ¿Ah? El Profertés.
Ese es el que te tiene preocupado. Pero la que me preocupa en serio es Beatriz Sánchez, pero eso ya lo comentamos.
Oye, fuera de broma, el liderazgo de Carolina Goyeneche es súper interesante porque ella se jugó todo, demostró ser mucho más consecuente con lo que había hecho al principio. Muy poco le creímos al principio que iba a llegar a cualquier parte, que le iban a dejar votada, que le iba a pasar la de otros líderes políticos. La hizo con dignidad, generó lo que quería, que el Partido Democrático Cristiano, aunque sean pocos, ya entendemos quiénes son. Vamos a ver cuántos quieren seguir ahí, pero creo que un liderazgo para adelante importantísimo de la Democracia Cristiana, que hace rato no tenía. Vamos a ver cómo se va a ir solidificando. ¿Dónde se queda? ¿Cómo actúa en la noche del 20 la semana que viene? El 20 es junta de la DC.
El 20 es junta de la DC,
que es lo que decide cómo logra pesar ella ahí para dar vuelta al timón o llevar la barca hacia donde ella quiere llevarla, cómo la acompañan. ¿Cómo la acompañan los que no quisieron acompañarla esta vez? Y esto es una crítica directa, personas que conozco, quiero y aprecio, como Jorge Burgo, Mariana Elwin, que no estuvieron para ir a una papeleta en algún distrito, para apañar más, claro. Como ver cómo están ahora.
Bueno, porque estuvieron trabajando por ella, pero otra cosa es que es la papeleta.
Pero ella se jugó el pellejo, totalmente. Sí. Y eso es muy admirable y con mucha sensatez y muy bien.
Sí, ahora yo insisto, yo hice un pronóstico público electoral que suscribo y creo que la Democracia Cristiana va. Creo que la Carolina Goic va a llegar tercera. No sé si la Democracia Cristiana o Carolina Goic, pero van a llegar tercera.
Oye, haciéndola bien corta para el tema del día.
Dale.
¿Hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta?
Yo a esta altura creo que sí.
En Duna.cl, para que participen.
Yo vine. Oye,
¿tú crees que no?
Yo creo que sí, que no hay segunda vuelta.
Que no hay segunda vuelta.
No, yo creo que sí.
Yo creo que no hay segunda vuelta. Creo que... Ahora, no sé si esta última semana, un poquito más intensa, aumenta la participación electoral. Pero yo insisto, la participación electoral va a estar en torno al 43%, en torno a 6 millones. Con 6 millones,
ay,
yo sé, la votación de...
No me gusta nada.
Eso hablemos
el tema. Hablemos
el tema por el lunes.
6 millones 7 votaron la última elección.
No, 6 millones 6,49. 6 millones 6,49. Sí, pero en segunda vuelta votaron 5 millones 800. Y en la municipal votaron 4.700.000. No,
tanto no 6 millones, Piñera tiene posibilidades de pasar a... De ganar el primero. Pero son pocos los estadísticos o los encuestadores que dicen que votan cerca de 6 millones.
No, todo el mundo entre 6,4 y 6,8, yo te diría que la moda 6,8. ¿Ah? Yo diría que la moda 6,8, y que sería el 48% del electorado, digamos. Pero está bien, yo persisto en mi impresión. Oye,